Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Oiga, ¿y a usted qué le preocupa en esta mañana de miércoles que estamos arrancando? Bueno, ya sé que lo más importante, la familia, que todos estén bien, la salud, por supuesto. Pero de los asuntos de los que se habla cada día, de los que observa en su entorno, ¿cuáles son los temas que más le inquietan? A ver si está de acuerdo con el SIS, aunque sea por una vez, que ha hecho una encuesta en la que sitúa a la inmigración, el acceso a la vivienda y los problemas derivados del turismo como los que más nos quitan el sueño en las islas. Pese a que el SIS no vive tampoco sus días de mayor prestigio, podemos estar de acuerdo con estas encuestas por cuanto son las típicas conversaciones que surgen en los cafés, en las sobremesas, en los WhatsApps de amigos y de familia. Si tuviera que hacer una apuesta, yo incluso les diría que la vivienda es ahora mismo la mayor preocupación. Ojo, para que no la tiene, claro. Porque aquí sí podemos hacer una división clara entre propietarios y aspirantes a hacerlo. Los que tienen vivienda en propiedad, aunque sea un modesto pisito, respiran tranquilos, porque más o menos pueden mantener sus expectativas económicas. Saben cuánto tienen que pagar, si están con la hipoteca, y hasta se pueden aprovechar de la época de bonanza económica. Tienen ciertas certezas, algunas certidumbres, pero si aún no ha accedido a una o vive de alquiler, tiene la espada de Damocles pendiente en su cabeza sobre cuánto le puede subir, o si al terminar el contrato el dueño del piso lo quiere hacer vacacional, por ejemplo, y no se lo renueva. Y luego se enfrentan a tener que buscar otra vivienda, probablemente mucho más cara. Total, que quien alquila se enfrenta a una reducción de su capacidad económica mucho mayor que el que pueda provocar la inflación. O como cuando han subido los tipos de interés en otras ocasiones para quien tiene una vivienda, ¿no? Pero esto nos lleva a que mucha gente de repente se encuentra empobrecida. Mucha gente que pese a trabajar simplemente no puede permitirse una vivienda. Miren, así nos encontramos con que el paisaje empieza a salpicarse de caravanas o furgones que ya no son para hacer camping. O con zonas donde se acumulan infraviviendas. Casas que se levantan sin ninguna licencia ni permiso. Luego les vamos a llevar, por ejemplo, a una pequeña plaza en Las Palmas de Gran Canaria donde varias personas han plantado sus tiendas de campaña y allí viven. Allí pernoctan, en medio de la ciudad. La cosa no va a ir mejor porque quienes podrían alquilar, quienes podrían sacar más viviendas al mercado para de alguna manera suavizar la demanda, se quedan con el piso vacío ante el peligro de la ocupación. Miren lo que ha ocurrido en Lanzarote, por ejemplo, donde el propio Ayuntamiento de Recife tuvo que tapiar una promoción de pisos inacabada, donde 14 viviendas iban a ser ocupadas, además por unos ocupas profesionales, al parecer, que habían ocupado antes otras viviendas y ya habían enfocado esas. Por suerte, los vecinos detectaron los movimientos, el consistorio actuó rápido gracias a un teléfono antiocupa, activado por el propio Ayuntamiento. ¿Cómo estará la cosa? Que han habilitado un teléfono antiocupa. Bueno, y además, al parecer, esta vez funcionó. Bueno, y vamos a ver precisamente cómo actúa, qué es lo que ocurría en este lugar, en esta promoción, en Arrecife, y cuál es el número de teléfono de ese teléfono antiocupa, porque seguro que hay otros consistorios interesados en la herramienta. Parece lógico, por tanto, que esta sociedad nuestra esté preocupada por este tema. A ver si por una vez el SIS va a tener razón. Oh my God.
Cuerpo
tan marchoso, ¿eh?
Oye, tienes tú ganas de miércoles hoy, ¿eh?
Estos sí, miércoles, madre mía. Estos miércoles, pequeño jueves, ya vamos adelantando.
cada semana empiezas antes, ¿eh? Es ver las vacaciones ahí en el horizonte y
vamos querer adelantando que ya el fin de semana, exactamente, ya las vacaciones en el horizonte. Oye, que muchos que nos están escuchando las estarán disfrutando, espero que bien. Pocos nos están escuchando hasta ahora desde la piscina, digo yo, que todavía es muy temprano, ¿no?
Igual alguno poniendo la toalla en la hamaca para coger sitio, ¿eh?
Sí, eso sí, depende de dónde se quede, no dando un paseito por la playa, ¿por qué no? En fin, que hoy tenemos estos temas de los que hablar, de vivienda. Oye, y después de los conflictos que se plantean, bueno, más o menos graves, en torno a la organización, ¿no? De cómo se organiza una comunidad de vecinos.
Sí, porque vamos a hablar de un nuevo caso de una comunidad donde las comunicaciones a los propietarios se hacían en alemán también, pero bueno, la presidenta que nos va a atender, es la presidenta en su momento, cuando llegó al cargo logró revertirlo, y bueno, también de otros problemas de vivienda como unos sin techos que viven en tiendas de campaña cerca de la avenida Escaleritas, justo al lado de estos estudios de COPE, y con el intento también de ocupación masivo que frenó la policía local de Arrecife con ayuda de los vecinos. Vamos a estar ahí en el lugar, un edificio inacabado donde intentaron entrar y además eran reincidentes, estas personas. Y hoy es miércoles, a las 8 analizan la actualidad con Ney Melián y Carmen Vecino, y a las 9 pues tenemos como cada semana tertulia sector primario hoy con Ángela Delgado y Omar Viñas. Y déjame contarte que por segundo día consecutivo ha habido un accidente en la autopista del norte de Tenerife. Esta vez prácticamente un poco más adelante que el de ayer, en la recta de los Naranjeros, llegando a Guamasa, que está originando ya retenciones sentido Santa Cruz desde la curva del Saucer.
Bueno, pero si ahora no debería haber retenciones, ningún problema, que hay menos tráfico y estamos con accidentes dos días seguidos. Ténganlo en cuenta, cuidado en esa autopista del norte. ¿Qué discotequeros estamos esta mañana? 7:06, titulares. Hackers detenidos.
La Policía Nacional detiene en Gran Canaria a Joel, un estudiante de informática de 19 años de Arinaga, y a su amigo Cristian por filtrar datos personales sobre Pedro Sánchez, ministros, otros políticos y periodistas vendiéndolos en Internet. Se les investiga por terrorismo, amenazas terroristas y terrorismo informático con finalidad de desestabilizar y coaccionar instituciones del Estado.
Prisión sin fianza
para los dos detenidos el sábado como presuntos autores del asesinato a tiros de Jonathan alias El Conejero en el barrio de San José de Las Yongueras en Telde. Son colombianos y se sospecha que fueron contratados para cometer el crimen, que se investiga como una posible venganza entre grupos dedicados al tráfico de drogas. La víctima residía cerca de donde fue tiroteado y presuntamente también estaba vinculada al narcotráfico.
Sí, y dice Canarias 7 que podría buscarse a una tercera persona, un tercer sicario. Menores bajo la tutela del Estado.
Casi 900 menores migrantes que han solicitado asilo tras llegar a Canarias se encuentran ya en el Sistema Nacional de Protección, según datos del ministro de Política Territorial, al mismo tiempo que apunta Torres que se han habilitado 650 plazas dentro de la red de acogida del Estado, de las que 250 serían de tránsito en Las Palmas de Gran Canaria, posiblemente en el cuartel Canaria 50 de la Isleta, y 400 de acogida en Madrid.
Y huelgan los juzgados.
Comienza esa huelga de jueces y fiscales en todo el país como protesta por la reforma del acceso a la carrera judicial. En Canarias dejó ayer cientos de juicios suspendidos. Los tribunales de las islas han estado funcionando a media asta y continuarán así hasta mañana jueves. Las asociaciones convocantes aseguran que 3 de cada 4 jueces y fiscales secundaron la huelga a nivel nacional, es decir, el 75%.
Ya hay calendario, así que ya la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife conocen sus citas para la próxima temporada. Doramas Rodríguez.
Muy buenos días. Tanto la Unión Deportiva Las Palmas como el Club Deportivo Tenerife conocen ya sus respectivos calendarios para la próxima temporada. En la Liga Hypermotion, que da comienzo a mediados de agosto, la Unión Deportiva Las Palmas comienza en casa ante el recién ascendido Andorra y finaliza ante nada más y nada menos que el Deportivo de La Coruña en el Abanca Riazor. Mientras, en Primera Federación, el equipo blanquiazul comienza a rodar fuera del Heliodoro. Lo hace en las últimas fechas de agosto en el Pedro Escartín ante el Guadalajara y cierra la competición en Tierra Gallegas ante el Ourense a finales del mes de mayo. En otro orden de cosas y en clave amarilla, sin grandes novedades aún en lo que la confección de la plantilla se refiere, continúan los reconocimientos médicos por segundo día consecutivo con la mirada puesta en el próximo miércoles día 9 con el comienzo de la pretemporada. Hasta el momento buen ritmo en las renovaciones y ya se rozan los 9.200 abonados de cara a la próxima temporada en la Liga Hypermotion. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife incorpora su plantilla al Gran Canario Jeremy Jorge para las dos próximas temporadas. Estiremos extremo que se desenvuelve a la perfección por ambas bandas proviene del Getafe Club de Fútbol, con el que jugó con su filial, anotando 13 dianas en su primera temporada en el club. Tuvo la ocasión de debutar en San Mamés en la máxima categoría del fútbol español con el equipo azulón. Así pues, el extremo Jeremy Jorge, nuevo jugador del Club Deportivo Tenerife para las dos próximas temporadas.
Cada día Riu Hotel San Resort nos trae la previsión del tiempo. ¿Va a continuar el viento, Pinelo?
Sí, y el aviso amarillo en gran parte de Canarias, también por oleaje. Se esperan hoy rachas muy fuertes en zonas bajas de las vertientes del sureste y noroeste de las islas montañosas. También podría soplar con fuerza en el sureste de Lanzarote y el sur de Jandía, en Fuerteventura. También en el sur del macizo de Naga, lo que viene siendo Santa Cruz de Tenerife. Predominarán hoy los cielos nubosos en el norte y parte de Lanzarote y Fuerteventura. Pero la buena noticia es que se va a ir despejando, en el resto prácticamente también despejado. Eso sí, va a seguir la calima ligera en altura. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios, salvo un ligero ascenso de las máximas en zonas del interior orientadas al sur y oeste de Tenerife y también de las islas orientales.
Enseguida,
poco a poco subiendo otra vez el calor, que mañana se espera que se incremente.
Enseguida nuestro diario de bordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
You ain't nothing but a hound dog. Hay sonidos que te hacen cambiar el pulso. Y este verano vibrarás al ritmo del Festival Internacional de Jazz Canarias Jazz y Más. En el Teatro Pérez Galdós, Didi Bridgewater, La Voz del Fuego y Gonzalo Rubalcaba Trío. Pura alquimia sonora. En el Auditorio Alfredo Kraus, el alma eléctrica de Laquecia Benjamin y la emoción que acaricia de Rita Payés. Últimas entradas en taquilla y en teatroperezgaldos.es. Festival Internacional Canarias Jazz y Más. Lo demás es ruido.
Tú de Tour, tú de Tour en tus islas. Tú de Tour en tus islas es ser turisla. Así, con L de lugares únicos que no salen en mapas. Con L de la Gial, Loco Playa y la Cartear al Sol. Con L de Lapas con mojo y leche con gofio. Porque turisla eres tú, en tu isla o en la suya. Porque aunque vayas allí, vienes de aquí. Somos turislas, porque estemos donde estemos, siempre estamos en casa. Porque disfrutamos de las islas como solo quien las ama sabe hacerlo. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
Gri, la marca de aire acondicionado que ofrece 4 años de garantía en todas sus máquinas y que fabrica todos sus componentes para garantizar la máxima calidad. Pídala a su instalador de confianza.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues con Atlantic Canarias cada día nos asomamos a nuestro diario de a bordo, hoy con Javier Benítez. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Cómo va eso, hombre? ¿Cómo va ese pues cuerpo?
Mira, muy bien. Yo veo que tú no haces otra cosa que hablar de las vacaciones, ¿no? Tú y Dani estarán deseando coger las vacaciones hoy, imagino, porque le quedan semanas, ¿no? Pero ayer...
Anda, que tú no.
Ya diste tu apunte de vacaciones. Hoy también. Y me da que mañana lo vas a hacer. Y yo también, claro.
Hombre, ya, aún falta. Pero uno empieza ya a ver la de los demás, ¿verdad? Y empieza a pensar, oye, ¿y cómo tardan? ¿Cómo tardan en llegar cuando uno ya los ve ahí? Sí, cuando las rosa con los dedos, ¿verdad? Parece que los días se van haciendo más larguitos.
Sí, sí.
Menos total. Mal que nosotros disfrutamos aquí a gustito y tranquilo.
Sí, lo pasamos bien. Y lo bueno, acaba pronto. Es lo que dicen los que están de vacaciones, pues bueno, pronto para ellos y después nos tocará a nosotros.
Cierto, así se ve. Bueno, abrimos diario, primera página, ¿qué encontramos, Javier?
Mira, he querido traer esa historia. Es una historia terrible, pero la traigo a diario de a bordo porque creo que esto nos puede pasar a cualquiera. Vamos a toda velocidad, vamos distraídos, estamos pensando en la cantidad de tareas que tenemos por delante, pendiente, en el trabajo, en la familia, y todo esto se puede pagar con un olvido, un simple despiste. Pero es que es un despiste que te arruina la vida, e insisto, es que esto nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Porque al fin y al cabo no somos máquinas, la cabeza nos puede hacer pasar una mala jugada. Ocurrió en Tarragona, no es la primera vez que esto pasa, un padre que pretende llevar a su hijo de 2 años a la guardería, lo monta en el coche, le ajusta la sillita, emprende la marcha, pero no va al centro de infancia. El padre se va al trabajo, deja al niño en el asiento de atrás toda la mañana encerrado en el coche. La península, como sabes, está sufriendo un episodio de altísimas temperaturas, y la verdad es que lo cuento y se me hace un nudo en la garganta. El niño fallece. 2 añitos tenía este niño por golpe de calor. Estuvo desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el coche. Fíjate cómo un simple olvido arruina la vida de toda la familia. Por eso lo he querido traer aquí al diario de a bordo, porque hay que tener cuidado y no queremos contar este tipo de historias.
No, es una situación terrible, pero es verdad que no es algo extraordinario. Esto, no. Este tipo de noticias la hemos conocido en otras ocasiones, ¿no? No sé si el estrés o el hecho, a veces uno va pensando o tiene rutinas y piensa que lo dejan una cosa en otra, y hay que tener cuidado, efectivamente, no sé, un tipo de aviso o de algo, oye, de tenerlo en cuenta, porque no es raro que ocurra.
No es raro.
Vamos, hemos hablado de estas tragedias en otras ocasiones, ¿no? por algo parecido.
¿Cuántas veces, Roberto, no vas a un lugar determinado y de repente vas en el coche y te vas a otro donde sueles ir siempre, ¿no? Y sabes que me has despistado. Estas cosas pueden pasar. Y con un niño atrás, hay que tener mucho cuidado. Venga, te cuento otra historia. Mira, yo entiendo que es normal que se critique a Santos Cerdán. Yo ni siquiera valoro la intensidad de estas críticas. Incluso entiendo que se pueda criticar al Partido Socialista, a su secretario general, presidente del gobierno. Pero no veo que sea lícito sacarlo de este ámbito, digamos el ámbito político, el ámbito profesional. Esto ocurrió en un programa de televisión que, por cierto, es muy crítico con Pedro Sánchez. A ver si lo escuchamos ahora.
Y lo que tenéis que hacer, favor, es ir a la puerta del Ayuso.
Claro.
Ya vale, esto es una vergüenza. Vergüenza es. No tenéis corazón de lo que estáis haciendo, destrozando la vida de mi sobrina, de nosotros, de todos.
¿Pero cómo se encuentra
esto? ¡Lo que nos estáis haciendo! ¡No hay derecho!
¿Pero cómo se... ¿Pero qué van a sacar de ahí? Estamos escuchando a la esposa de Santos Cerdán. ¿Para qué van a la casa? Insisto, se ha criticado mucho porque esto es presa carroñera. Y yo pregunto, ¿qué van a sacar de ahí, de la propia familia? ¿Para qué? ¿Qué es lo que van a buscar, no? Ha sido muy muy criticado, ¿eh?, esta manera de actuar por parte de los periodistas.
Claro, tener que ir hasta la propia casa, la mujer, que
para ustedes saben. ¿Pero para qué?
Sí, no, no. Me parece tremendo, aunque en todo caso habría que recordar que el culpable de esta situación no son los periodistas, Javier. Es, en principio, y de forma presunta, el propio Santos Cerdán, que les ha llevado a esta situación. Pero bueno, sí, quizá pueda ser gratuito en un momento dado el tener que ocuparse de alguien que no esté directamente implicado en este tema, ¿no?
Mira, y la última, esto es un ejemplo de los expuestos que estamos. Ya lo sabes que ayer se detuvo a dos menores, ni siquiera eran hackers, que no pertenecían a banda criminal. Son dos estudiantes de informática, menores de 20 años. Ellos entraban en un foro de ideología extremista, lograron obtener datos personales, dirección de correos, número de teléfono, personal incluso del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de ministro, presidente de comunidades autónomas, altos cargos. Están siendo investigados por la presunta comisión de delitos de terrorismo, amenaza terrorista, terrorismo informático. Y lo que quiero poner de manifiesto es que, al fin y al cabo, estamos totalmente descubiertos. Y creo que esto le puede pasar a cualquiera. Es decir, hay mucha gente que incluso publicita toda su vida en redes. Cada uno que haga lo que quiera, pero después pueden ocurrir este tipo de cosas. Es lo que te quería decir.
Sí, sí, no, desde luego que sí. Hay gente que lo cuenta todo, ¿eh? Que lo cuenta todo, absolutamente, ¿eh? Que lo pone todo, que lo vuelca todo ahí.
Sí, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Evidentemente, responsabilidad personal, pero después pueden ocurrir estas cosas. Mira, yo recuerdo un experimento sociológico que se hizo no hace mucho tiempo sobre un estrado, un escenario. Se puso a varios jóvenes y adultos también, y había mucho público sentado en las sillas. Entonces, cada uno de ellos, los jóvenes o los adultos, los que estaban en el estrado, elegían una persona, y esa persona le contaba toda su vida, y todo fue extraído de redes sociales. Dónde iba, dónde no iba, dónde vivía, incluso había hasta filtración de datos, les decía prácticamente todo. O sea, que hay que tener mucho cuidado.
No era un pitonizo, ¿no?
Luego la maldita casita de acepto, que todos marcamos.
Y no nos damos cuenta.
Las condiciones, acepto las condiciones, no sabemos lo que estamos girando.
Claro, lo que queremos es descargarnos la aplicación.
Exacto.
Evidentemente.
Y empezamos a dar acepto, y no sabemos, porque es que nadie se va a leer eso. Es evidente que nadie lo lee. Acepto y vete tú a saber.
Y que nada es gratis. Cuando algo no te cuesta dinero descargártelo, que estás cediendo tus datos y
claro. Básicamente
pues acaban vendiendo, ¿no?
Oye, que acaba de salir el Estudio General de Medios, que esto viene a ser las audiencias, ¿no?, de la radio. En esta creo que es la tercera oleada.
La segunda oleada de este año, con datos muy buenos, Roberto, para COPE, que lidera el crecimiento en todo el país, con Herrera como referente, una vez más, y Tiempo de Juego, líder de temporada. Crecemos a nivel nacional en 398.000 oyentes, conseguimos el mejor dato de la historia con 3.813.000 personas que sintonizan día a día la antena. Y en Canarias también buenísimos datos, Roberto, porque somos la emisora que más crece en las islas también, y alcanzamos ya los 157.000 oyentes de lunes a viernes.
Oye, pues nada, estupendo, celebraremos, ¿no? Que corra el café.
De momento café.
Bueno, a esta hora de la mañana café, vale, perfecto, lo acepto.
Venga, Javi, buenos días.
Un abrazo, adiós.
7:22 de la mañana. Qué buena noticia. Gracias a todos los que nos escuchan y sintonizan cada mañana. Y más cosas.
Gracias a los que nos escuchan desde la cola, Roberto, de la TF5. Ay. Qué mejor manera que soportar esas retenciones que escuchando la radio. Ese accidente a la altura de Los Naranjeros, en el kilómetro 21. Ha sido, concretamente, según datos del 112, un choque entre un vehículo, un turismo y una moto. El motorista ha tenido golpes en la pierna y en el costado, aunque no parece que vaya a ser grave, y las colas van desde Los Naranjeros hasta ya La Matanza, sentido Santa Cruz.
Bueno, pues eso, que ahí tienen una colita, que esperamos que vaya más rápido. Es por eso de que, oye, no hay universidad, no hay colegio, no hay clases, pues no habrá tanta gente en la carretera. Esperemos que vaya pasando más rápido. 7:23.
nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Estimados viajeros, vuelve el Vintaso. Reserva antes del 14 de julio y vuela octubre y noviembre a precio de Vintaso. Desde solo 25 euros podrás volar a destinos como Madrid, Murcia, Palma de Mallorca, Valladolid o A Coruña. Aprovecha y reserva ya tu próximo viaje. Vinter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues vamos ya con las claves del día que nos trae la irlandesa. Igual ustedes han tenido que sufrir las reuniones de juntas de vecinos, a veces no todo lo plácidas que pudiera caber, ¿no? Pero imagínense si encima no entienden el idioma en que se están impartiendo. Bueno, esto está ocurriendo en un edificio del Puerto de la Cruz, una comunidad de propietarios con 260 viviendas, celebra sus juntas de vecinos en alemán, porque pues son mayoritarios en el edificio, y claro, los propietarios españoles o los italianos que allí residen, pues no se enteran. Tienen que pagar un traductor para poder entender los temas que se tratan, Pinelo.
Mira, Sol es vecina de ese edificio, cuenta que solo se ha venido haciendo así de momento en los últimos 5 años, después de la pandemia.
Yo llevo 10 años aquí en Tenerife. ¿Sí? Las primeras reuniones, como para decirlo así, se hacían en español.
Sí.
Cuando contratamos una nueva administración, de repente, 19 se hizo en español. Pero de 2020 a 2025, que en esta última he ido porque, claro, tenía que colaborar de lo que me estaban hablando todos los vecinos, sí, las reuniones se hacen en alemán y nosotros nos tenemos que pagar un traductor para que nos traduzca en español.
200 euros por cada junta, cuesta el traductor, pero mira que también hay propietarios italianos a los que no se les pone un traductor de alemán a italiano, ¿eh? Personas mayores que o entienden el español o directamente pues se van y no y se vuelven para casa porque no entienden nada.
Comunidad contrata a un traductor para que nos lo traduzca en español, que es decir, que lo estamos pagando nosotros.
Claro.
De acuerdo. Pero lo mejor de todo que los italianos se quedan sin traductor, porque no en esta junta había 5 italianos y los italianos no entendieron absolutamente nada. El que sabe un poquito español entendió un poquito, pero el resto cogieron, se levantaron y se fueron. Estamos hablando de gente mayor.
Bueno, esto se puede hacer. Bueno, parece que ninguna ley exige que la junta de propietarios de un bloque de viviendas tenga que ser en español. Lo confirma el administrador de fincas, Jorge Agudo.
La ley no exige que sea en español. Y si la ley no exige que sea en español, lo deja a criterio de la comunidad. La comunidad puede acordar que sea en otro idioma. Lo que tenemos que preocuparnos es de que no se produzca indefensión, de que las personas que asisten a la junta no sepan de qué se está hablando, no se enteren de qué es lo que se está acordando. Ahí sí se produce indefensión y ahí sí que hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso siempre es mejor pagar traductores
es el consejo que da este administrador de fincas. Como dice, lo que sí recoge la ley es la denuncia a la indefensión que pueden padecer los propietarios en el momento, bueno, que no se les pone un traductor para poder atender a los problemas que se debaten en esa junta.
Claro, pero no es el único caso que se ha dado, ¿eh? Hace unos años ocurrió también algo parecido en una comunidad de vecinos en Tenerife, donde la mayoría de los propietarios son alemanes. Oye, y vaya por delante que tener un vecino alemán es una de las mejores cosas que puede pasar, ¿eh? Yo los tengo y
no te dan problemas, pero
no,
son pero las juntas tuyas son en español, ¿no?
Muy concienciados, porque somos mayoría, evidentemente. Y si no, ahí está mi suegra, que es alemana, que lo se
traduce.
Estoy bueno yo para meterme con los alemanes, ¿no? El caso es que en este lugar, en esa comunidad de propietarios en Tenerife, la presidenta en aquel momento descubrió unos gastos de oficina abultados que al final resultaron ser pagos de traducción para enviar las comunicaciones a los propietarios extranjeros. Y al final, bueno, pues logró cambiarlo en una junta de vecinos. Ella es Dunia Santana, propietaria de una vivienda en una comunidad de vecinos en Bajamar. ¿Qué tal, Dunia? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Pues muy bien, estupendamente. ¿Tiene muchos vecinos alemanes y de otras nacionalidades, Dunia?
En su momento, la mayor parte de los vecinos eran todos alemanes. Estos edificios se construyeron aquí en Bajamar en aquel auge de la costa lagunera en los años 70, y la mayor parte de los propietarios eran todos alemanes. Uh-huh. Es verdad que con el paso de los años han ido cambiando las propiedades, porque ha comprado mucha gente de Tenerife y se sigue comprando igualmente mucha gente de Alemania. Que yo sepa, los extranjeros que hay son todos alemanes. Si bien es cierto que me di cuenta al tocarse presidenta, que bueno, que a veces es una lotería que te toca,
sí.
estás mirando las cuentas y me llamaba la atención el monto, ¿no?, del gasto de administración. Digo, porque esto no se puede ir en folios y sobres para mandar las actas que haces una vez al año, para mandar cartas, no era. Y venía incluido ahí el coste del traductor. Nuestras reuniones sí que se hacían en español, pero al pasar el acta y pasar esa información a todos los propietarios, que muchos de ellos están en Alemania, se mandaban ya traducidas a Alemania.
Vaya, o sea,
era el coste que cobraba la administración por traducir esas actas para que los propietarios allá en Alemania pudieran entender qué es lo que estaba ocurriendo aquí.
Claro, lo que pasa es que ¿quién costeaba eso? ¿La comunidad o los
la comunidad? La comunidad, eso estaba dentro de la cuota comunitaria. Tú pagas lo que te toca y ahí está incluida pues la limpieza, la luz de los portales y la traducción al alemán de...
Claro,
de Dunia, las comunicaciones del edificio.
Parecería lógico pensar que, oye, si no sé si hay una mayoría, pero si hay un grupo de vecinos que necesitan traducción, a lo mejor ellos mismos puedan contribuir, sean ellos los que contribuyan, ¿no?
Es que fue lo que propuse una vez estando ya en la Junta, porque no entendía el gasto. Digo yo, es que en los tiempos en los que estamos, quien necesita una traducción, que se la busque. O sea, y además, yo entendí, entonces si mañana entra una persona china, tenemos que pagar otra traducción al chino y otra al italiano, y según vayan entrando, y lo pagamos entre todos. Yo entendía que para leer una carta, eso lo puede buscar el medio, la persona. O sea, que yo no me negaba a la traducción, pero que lo pague la persona que la necesita.
Claro. ¿Y cómo hizo para que esto fuera así? ¿Cómo cambió ese sistema?
Pues fue cuando empecé a darme cuenta de cómo funciona la democracia en este país, que hay que ir a votar, que hay que estar en las reuniones de propietarios, que a veces es porque a veces es como un poco latoso, ¿no?, ir allí, sentarte a escuchar, a ver qué es lo que dicen, qué es lo que hacen.
Preferimos quejarnos antes que participar, ¿no?
Sí, seguro, siempre. Y una vez, nada, estuve allí, fue una reunión que además se hizo en verano, hacía calor, muchos propietarios no fueron, y tuve la suerte que me delegaron a mí su voto de, oye, yo que ya no voy a estar, por favor, te dejo a ti mi voto y lo que se hable, pues estamos de acuerdo y demás. Yo les había advertido que yo quería quitar ese gasto porque a mí me parecía supuesto.
Uh-huh.
Y nada, aproveché que fue una baja participación, pero con la mayoría que tenía, los votos que llevé, se consiguió quitar.
Bueno,
tampoco nadie se quejó, o sea, después de esto, a mí por lo menos nadie me ha dicho nada.
Dunia,
no
fue su primer contacto con la política.
Total, fue mi primera campaña política, sí.
Oiga, pero ¿ha llegado al punto de tener que hacer las reuniones en alemán, las reuniones de vecinos?
No. Uh-huh. No, ya te digo que la participación es bastante baja, no llega ni al 20-25% de la reunión. Vamos casi siempre los mismos, casi siempre vamos la gente que está aquí, porque te digo, el caso es que muchos de los propietarios alemanes es que físicamente no viven aquí. Ellos tienen la propiedad de la vivienda, pero están en sus países. Esto está aquí alquilado.
Claro.
Incluso hay muchas que los están gestionando inmobiliarias que tampoco vienen a las reuniones. Entonces, al final, se queda ese ahí voto sin
claro,
más.
Claro, no. Y al final, quien está mandando ahí es usted y los que van a las reuniones. Al fin y al
los
cabo,
que
¿no?
vamos a las reuniones, pues como pasa en este país, que hay quien toma la decisión, pues mira, los que van a estar en el Congreso. ¿Cuántos hay? Pues según quien vote.
Qué bueno, qué bueno. Oye, pues Dunia, nada, que espero que vayan las cosas bien, que no haya que discutir demasiadas cosas así complicadas, ¿no?
No, esta guerra fue facilita, esta fue bastante dada, sí.
Sí, ¿qué es lo que más quebraderos de cabeza da en una comunidad como la suya, Dunia?
Quizás ponernos un poco de acuerdo con todo lo que tenga que ver con gastos más tochos, ¿no? En la reparación de la fachada, que encima esto es una costa que aquí el mar le mira que le da y está todo constantemente que termina la mantenida.
Claro.
Los pilares, todo esto, sí. Ahí sí es verdad que cuando hay que pagar más, se necesita mucha más. Hay mucha más participación de los propietarios a la hora de votar. Sí.
Tendrá sus ventajas, Dunia. ¿Tiene vistas al mar? ¿Se asoma? Y tiene bonitas vistas.
Para hacer un confinamiento espectacular, porque yo veo aquí el Faro de la Punta, las montañas de Anaga, aquí todos los invernaderos de las plataneras, sí, y el mar.
Atardeceres ahí.
Es una maravilla.
Qué bueno.
Precioso, envidiable.
Bueno. Dunia, prepare café, que nos vamos para allá a ver atardecer.
Cuando quieras.
Bueno,
algún directo que necesites, puedes venir por aquí, hombre, que tengo el café y me acusé para sacar las noticias del tiempo.
Hombre,
indicando para terminar la temporada. Por cierto, hay que felicitar a Dunia porque creo que ha dejado de ser presidenta esta semana o la semana pasada, ¿no? Y eso es motivo siempre de celebración, creo.
Estuve de presidenta un montón de años, después de vicepresidenta, y ya la semana pasada, hace dos semanas, ya por fin, ya, libre del cargo.
Y
bien,
no,
los dejo. Pues
y
nada,
no,
mucha suerte.
No,
enhorabuena,
no
lo nuevo.
No apetece la reelección.
No voy a hacer campaña, ¿no?
Bueno, pues ya le veo que pues va a ser una pena porque ya le tenía cogido el tranquillo. Pues Dunia Santana, propietaria de una vivienda ahí en la comunidad de vecinos de Bajamar. Muchas gracias, Dunia.
Venga.
Un abrazo.
Gracias, Chávez.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Shh. GRI, la marca de aire acondicionado número uno en el mundo. Pídala por su nombre a su instalador de confianza.
Así empieza.
No es tan difícil como parece interpretar a Donald Trump. Solo hay que seguir la pista del dinero, que es el único argumento que conoce.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo cierto es que está lastrando las bolsas. Primero se constipa Wall Street, pero después estornudamos todos los demás. Los separatistas no quieren que su catalanidad se contamine con gente de fuera. Y los socialistas convalidan ese discurso xenófobo con tal de que Pedro siga a Moncloa.
¿Qué es eso que no te veías capaz de hacer y que, sin embargo, al final lo has conseguido?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Tú de Tour, tú de Tour en tus islas. Tú de Tour en tus islas es ser turisla. Así, con L. Con L de lugares únicos que no salen en mapas. Con L de la Gial, Loco Playa y la Cartear al Sol. Con L de Lapas con mojo y leche con gofio. Porque turisla eres tú, en tu isla o en la suya. Porque aunque vayas allí, vienes de aquí. Somos turislas, porque estemos donde estemos, siempre estamos en casa. Porque disfrutamos de las islas como solo quien las ama sabe hacerlo. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Hay sonidos que te hacen cambiar el pulso y este verano vibrarás al ritmo del Festival Internacional de Jazz Canarias Jazz y Más. En el Teatro Pérez Galdós, Didi Bridgewater, La Voz del Fuego y Gonzalo Rubalcaba Trío. Pura alquimia sonora. En el auditorio Alfredo Kraus, el alma eléctrica de Lakecia Benjamin y la emoción que acaricia de Rita Payés. Últimas entradas en taquilla y en teatroperezgaldos.es. Festival Internacional Canarias Jazz y Más. Lo demás es ruido.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
El próximo viernes 4 de julio, Herrera en COPE con Javier Benítez, de 10 a 12 horas, se emitirá en directo desde el Museo Elder con motivo de su 25 aniversario. No te lo pierdas en COPE Gran Canaria.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Novedades en la Champions de la próxima temporada. Quieren eliminar las prórrogas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en...
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Vamos a tener que convivir hoy con el viento, ¿eh? En determinados puntos de las islas se están notando más que otros. La verdad es que en estos días, primeros de julio, estarán notando que se mueven de un lugar a otro, allá en la isla donde residan, y se encuentran con el famoso fenómeno de los microclimas en las islas. Mucho calor en un punto, mucho viento en otros, y de repente van a otro lugar y están ahí asocaditos y a lo mejor hasta fresquitos, ¿no? Pues parece que todavía va a durar el viento, y esta mañana amanece, bueno, pues con algunas nubes salpicando el horizonte, fruto seguramente de esa ventolera. Miren, y estamos hablando en esta mañana de esa encuesta del SIS que sitúa como uno de los temas que más preocupan a los canarios el acceso a la vivienda. Y estamos repasando pues algunos problemas que tienen que ver con esa, algunas cuestiones que surgen en torno a la vivienda. Hemos visto, pues, a lo mejor, las cuestiones más simples, ¿no?, de resolver, como es las reuniones de vecinos en las que la mayoría de ellos son alemanes y que quieren hacerla en alemán. ¿Qué pasa entonces con los españoles ahí? ¿Cómo se resuelve este punto? Bueno, pues lo acabamos de ver. Pero claro, estamos viendo que en torno a la vivienda uno de los grandes problemas que hay es la ocupación. Miren lo que puede pasar en esta época. Que a lo mejor lleguemos a un lugar donde debería haber un aparcamiento normal y nos encontramos con caravanas que no están para el camping precisamente en medio de la ciudad. Lugares donde se autoconstruye, donde se levantan viviendas sin licencia municipal ni permiso de ningún tipo. O nos hemos encontrado hasta tiendas de campaña en medio de la ciudad donde viven algunas personas. Lo vemos en Las Palmas de Gran Canaria. Fernando Cárdenas se ha ido a uno de estos lugares. Fernando, ¿dónde estás? Cuéntame.
Buenos días, Roberto. Buenos días a todos los oyentes. Pues mira, justo estoy en un parque, justo cerca de la emisora donde nosotros estamos, en la avenida Escaleritas, y aquí precisamente, como tú has comentado, tienen montado entre el césped y debajo de un árbol dos tiendas de campaña, ¿vale? Yo ayer me acerqué a ellos, les pregunté, y precisamente llevan aquí viviendo 3 meses.
O sea, llevan 3 meses viviendo en tiendas de campaña en medio de la ciudad.
Efectivamente. Y aquí pues tienen pues un campamento montado, todas sus cosas apiladas en un carro. Pues imagínate, ahora mismo estoy viendo cajas de zapatos, un carro, un cubo como de un mocho, una pequeña nevera portátil. Bueno, luego en la otra tienda, porque son dos tiendas, viven dos personas, y en la otra pues tienen maletas, tienen pues todos sus enseres al final. Yo estoy con una de esas personas que está viviendo aquí, pues a la intemperie, con la suciedad, con los bichos. Al final duermen, pasan la noche aquí. Es verdad que salen luego. Y él es José. Buenos días, José.
Buenos días.
Él es colombiano. Buenos días, José. Me contabas que llevas 3 meses viviendo aquí. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo has podido acabar aquí?
Pues de estar acá, estarme acá, pues por la última necesidad, pero ya ahora últimamente pues estoy comiendo allí, durmiendo, porque pues por la edad mía yo sufro una enfermedad que llaman la diabetes, entonces tengo que cuidarme y entonces estoy durmiendo ahí ya y comiendo ahí, pero de todas maneras eso, bendito a Dios, hermano, yo digo la verdad, estoy aburrido.
José, me comentabas que estás alternando algunos días, estás durmiendo en Cáritas, ¿no? Porque realmente, claro, él, Roberto, tiene una enfermedad, él es diabético, tiene 68 años y la verdad que, claro, no puede, al final, están siendo aquí Las Palmas, ¿sabéis lo de la panza de burro? Al final son noches que también bajan mucho las temperaturas, no es invierno, obviamente, pero se nota ese frío por la mañana que él siente. ¿En qué momento llegaste a plantar aquí la tienda de campaña?
Por el compañero que él lleva más tiempo que yo acá, pero yo ya me retiré y ya estoy viviendo allí en Caritas y me están dando la comida y la dormida. Por la mañana nos sacan a las 7 de la mañana, si llueve, truene, está enfermo, para afuera. Y por la noche entra uno a las 7:30. ¿Sí me entiende? Por la noche entra usted a las 7:30 hasta el otro día. Y por la mañana lo sacan a uno a las 7 de la mañana para afuera, sea con este frío, truene, llueve, tiene que salirse para afuera.
Claro, José, y al final es complicado también terminar todo el día aquí, entre la tienda de campaña, tus cosas aquí, donde te aseas, al final es complicado, ¿no?
Yo me aseo allá en Caritas, ya tengo una parte de ropa en un cajoncito y tengo la maleta y otro maletín, me hacen guardar en una bodega ahí en Caritas, porque la tengo guardada ahí porque ponte me roban la ropa, mi ropita es buena.
Llevas mucho tiempo también aquí y en Cáritas. Hace 2 días estabas viviendo solo aquí, no llevas mucho tiempo tampoco en Cáritas, ¿no? Llevas poco tiempo.
Sí, llevo poco tiempo.
Pues Roberto, no sé si le quieres preguntar algo, él te está escuchando.
Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
está? Buenos
¿cómo
días.
Estás, Buenos días.
Bueno, o sea, José, entiendo que está un poco mejor que cuando tenía que dormir todas las noches en esa tienda de campaña, ¿no?
Sí, eso es duro. Mi compañero claro. Sí le toca dormir acá, el pobrecito.
Claro. Oiga, ¿y tenían problemas, de inseguridad con la gente que pasaba?
Sí, eso unos marroquíes vinieron a abrirnos, a abrir estas chocitas que nosotros dormimos y nos iban a robar.
Claro, pero que les robaban, porque mucho no tendrá, José, ¿no?
Esa gente
cosas
muy,
de mucho
muy...
valor no tendrá, ¿no?
No, yo aquí las cosas de valor no las tenía, yo tenía un poquito de ropa ahí, lo bueno lo tengo es allí en... Lo bueno lo tengo es allí en Caritas, que estoy muy agradecido con esa gente, que me han ayudado mucho, para que yo estoy muy agradecido con ellos, la voy bien con toda esa señorita y todo, porque yo me sé comportar, y ya han manejado muy bien.
José, ¿usted cuando vino aquí a Canarias, podía trabajar, pudo trabajar en su momento, tuvo esa oportunidad?
Yo estaba por SEAR. Sino que un marroquí nos estaba robando la ropa y nadie le decía nada y el hombre pensó que era el papá de los hombres y yo sí lo paré y yo le metí unos pescozones. Entonces de ahí de SEAR me mandaron a Ciudad Real, pero yo estaba trabajando a él, pero por ese marroquí que nos estaba robando la ropa y él quería ser el papá ahí en el piso de nosotros y a mí me dio rabia y yo le metí la pata de mano.
Pero me refiero cuando vino de Colombia, ¿cuánto hace que vino de Colombia a España?
Hace 2 años. Sí, yo estaba en San Martín de Valdeiglesia, estaba trabajando por la construcción y de ahí nos vinimos para acá. Para Canarias y aquí fue donde me metí a eso de,
claro,
de asilo político.
Aquí ya, claro, y aquí ya no encontró ninguna forma de trabajar ni nada. Además ya tiene
nada,
una edad,
porque...
ya tiene una edad, sí. José, 68 años, ¿verdad?
67, cumplo el domingo.
67, mire. Y claro, y encima también tiene la enfermedad, ¿no? Que la diabetes me imagino que lo limitará en cierta manera también, ¿no?
Tengo que cuidarme eso porque eso es traicionero y me puede matar.
¿Piensa quitar la tienda de campaña de ahí, José?
Tengo tienda de campaña.
Uh-huh. ¿La va a quitar? Ya que está, sí, va a quitar. Ya que está en... le está atendiendo
el albergue. Eso,
¿o se, la va se a dejar
lo,
ahí?
No, eso se lo dejo ahí para otra persona que necesite eso, porque hay gente, mucha gente que está en la calle durmiendo y con estos fríos. No, yo le dejo eso al compañero para que meta otro él. Claro que este también se piensa ir, yo no sé para dónde.
Uh-huh. Pero los mete gratis, o sea, les echa una mano no, solo para que vengan, no le cobran.
Yo no les cobro dinero. Sí, yo soy una persona también, yo no cobro dinero por eso. No, uh-huh.
Bueno, pues José, gracias por contarnos su historia.
¿Y sabe cuál es otra cuestión? Mira, ¿sabe cuál es otra cuestión? Que estoy parado. Y Carita no me da esa cosa hasta dentro de 3 meses. Yo le doy la razón a ellos. Porque como yo tengo un viaje para Colombia, para irme, para deportarme, para que me van a deportar, para que me van a dar el pasaje, 450 euros. Sino que ya los compañeros dicen que no me vaya por allá, porque Colombia está en problemas, están matando a la gente, entonces yo no me quiero quedarme por acá. Entonces yo dicen que me quede por acá, pero sé que no he podido conseguir el empadronamiento, que eso lo necesito yo para que me puedan dar la medicina.
Vaya.
Eso es lo importante para mí.
Usted tiene que tomar insulina a diario, ¿no?
Sí, diario. Me aplico 30 unidades y pastas de atorvastatina.
Bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora le van a deportar a Colombia?
Sí, yo pedí la deportación.
¿Lo pidió usted?
Sí, uh-huh. En 2 meses me lo dan, pero los compañeros dicen que no me vaya, que me quede aquí. Porque ya. aquí, si yo me consigo ese empadronamiento, me consigo una paga que me dan. Claro. Pero necesito el empadronamiento y no lo he podido conseguir, hombre.
Bueno, pues nada, José, muchas gracias.
Bueno.
Bueno, pues Fernando, ahí está, este pequeño campamento que vemos ahí levantado. Bueno, esto es un parque en medio de la ciudad, cualquiera que pasa por ahí lo puede encontrar, ¿no?
Totalmente, aquí quien pase por aquí pasea. Bueno, yo mientras esperaba, pues vecinos con los perros han pasado y lo ven completamente. Yo, vamos, es que creo que es una cosa insalubre y no pueden estar viviendo ahí, porque es que esto hay de todo, o sea, hay de todo menos
claro, porque calidad. tampoco hay, digamos, unos baños, una zona donde asearse, claro, no hay nada.
Claro, es que eso le preguntaba porque el compañero no quiere hablar, ¿vale? Y nada, pues eso, van a intentar ir a albergues, se van, vuelven, al final pues se busca la vida, tienen garrafas de agua también, que imagino que será también para asearse y para beber. Al final, pues una situación complicada, Roberto.
Uh-huh. Efectivamente, que la vamos encontrando en distintos puntos que surgen. Pues mira, en ese punto, en medio de la ciudad, nos ha llamado la atención ese campamento. Totalmente. De tiendas de campaña. Gracias, Fernando Cárdenas. Buenos días.
Buenos días, Roberto. Gracias.
Bueno, pues otra imagen más de las que podemos encontrar en las ciudades de las islas. Luego está el problema de la ocupación. Mire lo que pueden pasar en 4 años. 4 años que pueden pasar muy rápido o muy despacio. Pero desde luego, para nuestras protagonistas, Elena y Aurora, han sido 4 años eternos. Miren, ellas son dos hermanas del barrio del Toscal, en Santa Cruz de Tenerife, que hasta 2007 tenían alquilado un local que era propiedad de sus padres. Bien, ese año dejaron de alquilarlo y en 2021 volvieron a él, bueno, con la intención de venderlo y sacarse un dinerito. ¿Qué ocurrió? Que cuando fueron a acceder, adivinen lo que había dentro. Un ocupa dentro del local que les ha impedido venderlo. 4 años llevan batallando para intentar sacarle de allí. Nos contaba Elena, una de las hermanas propietarias, que ha sido una lucha agotadora, porque desde que prometió al inquilino abandonar el inmueble, ha adoptado ahora una actitud agresiva hacia las hermanas.
Ya de ahí para adelante todo ha sido un plan agresivo con nosotros, con los técnicos que a lo mejor van a hacernos mediciones, con las comerciales inmobiliarios, nos tapan el cartel para que no vendamos, porque él dice que quiere hacer negocio con la casa.
Él, el
y
ocupa.
Que está, sí, y dice que además está muy bien asesorado y que tiene, que estamos expropiadas, anda diciendo que estamos expropiadas y que él está cuidando la casa. Y entonces, claro, nosotros pues ya no estamos que no sabemos ni qué hacer.
Bueno, además de la puerta, se ve que los inquilinos abrieron un agujero por la trasera de la casa. Y por ahí accedía no solo el primer ocupa, sino más personas. Ahora mismo la casa está vacía. Ese ocupa ya no reside allí después de 4 años, que ha costado para echarlo. Pero resulta que ahora quedan otras personas que fueron llamadas por él.
por lo menos desde que nosotros estamos yendo con los inmobiliarios, desde diciembre que nosotros le mandamos un burofax para que se marchara, pero él lo cogió, lo firmó, pero no ha respondido ni ha devuelto las llaves. Entonces, pero no hay nadie, o sea, vas allí, no ves todo cerrado, a él no lo hemos vuelto a ver, pero otros hombres sí. Ah, otros vale. Hombres nos persiguen, nos intimidan.
O sea, no, y está vacía del todo.
Seguimos en la misma situación, pero ahora con unos desconocidos.
Bueno, pues claro, ellas intentan desalojar a estas personas, a estos ocupas, porque quieren vender el local. Mientras tanto no pueden venderlo, si lo venden baja muchísimo de precio, y ya se imaginarán que Elena y Aurora han puesto denuncias y recursos en la policía y en los juzgados, pero por el momento lo único que han obtenido son obstáculos.
La justicia, en la última respuesta que tuvimos por lo civil, en un desahucio exprés en el que presentamos todas nuestras documentaciones de pago de impuestos y todas las documentaciones perfectas, pero después en el juzgado salió un fallo que decía que desestimaba nuestra petición de recuperar la casa y que absolvía a él y a los posibles desconocidos ocupantes.
Pues ahí está la historia de Elena y Aurora tratando de recuperar una vivienda, un local comercial en este caso, que es suyo, que se lo dejaron sus padres, que lo quieren vender porque necesitan el dinero o porque quieren invertirlo en algo, y que no pueden porque no deja de metérsele personas dentro. 7:54, hay una cola de consideración en la Tenerife 5 a consecuencia de un accidente, un día de verano en el que no debería haber problemas con el tráfico y en el que muchas personas se están encontrando con una cola que hace un momento iba desde Los Naranjeros hasta La Matanza, y no sé si se habrá ido reduciendo ya, Pinedo.
No, más bien se está alargando, Roberto.
Vaya hombre.
Está a la altura de La Matanza, pero vamos, llegando ya casi a La Victoria, insistimos, sentido Santa Cruz de Tenerife, que parece que, bueno, que por lo menos lo que es la zona del accidente, la cabecera se va despejando, pero claro, siempre pasa lo mismo, ¿no?
Mira, yo en situaciones así, si tienen cierta flexibilidad en el trabajo y no tienen que coger un avión o pueden atrasar un poco una cita, me echo a un lado, me tomo un café, me leo el periódico y espero un ratito a que se deshaga la cola. Porque en cierta manera, en cuanto retiren esos vehículos de ahí, va a volver a recuperar la normalidad.
Hombre,
rápidamente.
Ahora mismo la mejor opción es coger la carretera general del norte, pero claro, es que para salirte de autopista y coger la carretera general del norte, tienes que
llegar a la salida.
Exactamente, tienes que coger un poco de cola, porque la única opción que veo yo es ir por la costa del Sausal, pero bueno, igualmente tienes que, si vienes desde la Orotava, por ejemplo, te vas a encontrar con una cola sí o sí antes de coger esa salida.
Vamos a preguntar por ese accidente. Laura Otero es portavoz del 112. ¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué ha ocurrido?
Pues desde las 6:30 aproximadamente tenemos problemas en la autopista del norte, en sentido Santa Cruz. En primer lugar, por una colisión entre un motorista y un vehículo a la altura del Sausal. En este caso, este incidente ya está solucionado porque el motorista ha sido asistido por los servicios sanitarios y ha sido trasladado al Hospital del Bí. Su estado no reviste gravedad, presentaba traumatismos, pero de carácter moderado. Pero es verdad que este accidente ha generado retenciones importantes, como decíamos, sentido Santa Cruz, que se han unido a otras también, que generó la avería de una guagua, en este caso a la altura de Tacoronte.
O sea que no solo fue el accidente, sino una avería que también ha provocado estas colas. Muchas gracias, Laura. Sí. Buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, pues ya lo ven, está el accidente por un lado, la avería de la guagua por otro, y entre unas y otras, pues la cola en la autopista, en la TF5, también en un día como este, también en un día de verano en el que no debería haber colas porque se reduce notablemente el tráfico. Esta es una de las ventajas, no me lo negarán quienes tienen que trabajar en julio o en agosto, que una de las ventajas de esta época es que en el coche tardamos menos, hay menos gente en las ciudades, hay menos gente que tenga que ir a los colegios y se tarda menos, y en teoría por lo menos ese consuelo le queda a los que tenemos que ir a trabajar. Pero claro, si hay un accidente, si hay una avería y se provocan estas colas, pues ahí se pierde esta ventaja. Bueno, un día en el que estamos hablando de vivienda, en el que estamos hablando de esa encuesta del SIS, que dice que es precisamente uno de los temas que más nos preocupan y en el que estamos viendo sus distintas variantes. Aún tenemos más cosas que contarles. Enseguida volvemos.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Estimados viajeros, vuelve el Vintaso. Reserva antes del 14 de julio y vuela octubre y noviembre a precio de Vintaso. Desde solo 25 euros podrás volar a destinos como Madrid, Murcia, Palma de Mallorca, Valladolid o A Coruña. Aprovecha y reserva ya tu próximo viaje. Vinter, volamos por ti. En Herrera, en COPE Canarias, el segundo miércoles de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles, espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas, espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera en COPE.